Una rica
su niño nuestro.
Vamos a defender nuestra madre tierra.
Compañeros, porque la tierra no aguanta más maltrato.
Porque la tierra es nuestra madre.
Porque la tierra no se vende, se cuida y se defiende.
Divina, divina, es mi madre tierra.
Vamos al corte.
Vamos al corte.
Chucaiza, niño huesca.
Programa radial del proceso de liberación de la madre tierra del norte del Cauca.
A la tierra y a toda la creación de Dios.
La tierra está esclavizada y hay que liberarla.
Seguimos en Minga por la libertad de la madre tierra.
Una vida que siembras con el corazón. Una noche bonita bajo la luna, cantarle al Padre Creador, enseñando a los hijos cuidar su legado, salvar a la creación.
Bueno, muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Payumat. Este es el programa Vamos al Corte. Como sabemos, el programa radial del proceso de liberación de la Madre Tierra desde el norte del Cauca. Hoy transmitiendo a través de Radio Payumat porque no ha sido fácil las conexiones con el internet. Por días ha funcionado, por días no ha funcionado. Por lo tanto, hoy no ha funcionado y no podemos conectarnos con las emisoras del norte del Cauca y de El Cauca a través de la red AMSIC. Vamos a ver si, como lo anunciamos cada 8 días, dentro de una semana podemos tener esa conexión con las otras emisoras y las otras audiencias del departamento del Cauca. Hoy nos acompaña por aquí en la parte técnica, en los controles, Ismael de Radio Payumat. Le damos un cordial saludo. Buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes a todos los amigos oyentes de Vamos al Corte.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va el invierno por allá en su territorio, en Munchique?
Pues como usted sabe, casi no solamente en Munchique, podría decir en el norte del Cauca, mucha lluvia, afortunadamente para las matas, ¿no? Porque de todas maneras el exceso de invierno pues ha sido un poquito negativo en algunas zonas, pero ahí vamos.
En algunas zonas como en Corinto, ¿no? Donde ha salido afectada pues gran parte de la comunidad de la parte alta de Carrizales, la Cristalina, ese sector que pues atraviesa la quebrada de la Cristalina y el río La Paila.
Así es, Mauricio. Entonces pues hay que ver, hay que esperar lo que nos ofrezca la madre tierra y bueno, la lluvia sobre todo en esta época de invierno.
Muy bien, entonces iniciamos con Vamos al Corte. Todos los jueves a primera hora le damos la palabra a la madre tierra. En esta ocasión las flores, las encargadas de tanta parte para la armonía de la vida, atraen los insectos para que puedan fecundarlas y con eso pues dar fruto y sostener todo el equilibrio de la madre tierra. Escuchemos la voz de la madre tierra, en esta ocasión las flores.
Desnudas y sensuales.
La azucena con su blancura de nieve.
Las margaritas, diminutos soles esparciendo sus rayos amarillos.
Las elegantes orquídeas con dibujos de fantasía.
Las violetas de piel aterciopelada.
La rosa, princesa de los jardines con su coqueta fragancia.
Y la flor de loto, reina de la selva, esplendor sobre las aguas.
¿Qué sería de la vida y del paisaje sin los colores y el aroma de las flores?
Nada más romántico que un ramo de flores. Nada más cautivador que el perfume de un campo en primavera.
Los árboles se engalanan con ellas. Las flores son el vestido de la naturaleza.
No quiero estropear su poesía, amigo mío, pero en realidad las flores no son el vestido, sino la desnudez de la naturaleza.
Las flores son los órganos sexuales de las plantas, órganos que se exhiben sin pudor ni recato.
En medio de los pétalos, en el centro de la corola, están los estambres masculinos cubiertos de granos de polen y los pistilos femeninos ansiosos de recibirlos.
sensuales y atrevidas. Las plantas se desvisten para seducir a los insectos. Necesitan de ellos para llevar el polen fecundante de unas flores a otras.
Claveles rojos,
girasoles amarillos,
magnolias blancas,
arucos rosados,
hortensias lilas,
bugambillas naranjas,
tulipanes negros,
un arco iris sobre la tierra,
una paleta de pintor con mil matices,
una competencia de colores para ver cuál resulta más atractivo a los ojos de abejas y mariposas.
Una competencia de aromas embriagantes para atraer a tantos insectos de olfato fino que seguirán el rastro de las flores a leguas de distancia.
Y para que el juego de la seducción sea completo, las flores les regalan golosinas, una tentación de mieles y néctares irresistibles al paladar de los insectos.
Estos impacientes entran en las corolas
con sus alas y patas. Sin advertirlo, sacuden los estambres. Una lluvia de polvo amarillo les cubre el cuerpo.
Bañados de oro, vuelan a otra flor. Entran al nuevo santuario a chupar más miel.
Rozan los pistilos femeninos y dejan en ellos los mágicos granos de la vida.
Y así, como carteros del amor, trasladan el polen sagrado de flor en flor. Piensa el insecto.
Las flores son tontas. Nos dan alimento gratis.
Piensa la flor.
¡Qué ingenuos! Por unas pocas gotas de miel, llevan y traen el mayor de los tesoros, las células germinales.
En unos pocos días, aquella flor se secará. Sus pétalos caerán marchitos.
Pero en su interior esconderá la joya más preciosa, la semilla viva, dispuesta a multiplicarse sobre la tierra fecunda. Déjate sorprender por la naturaleza. Ella no te pertenece. Tú perteneces a ella.
Una producción de radialistas.net.
Las flores. Bueno, por ahí sí, ¿nos escuchamos bien? Las flores y todo lo que hacen, ¿no? En relación, en armonía con los insectos. Ismael, es muy sabroso pasar por un cafetal florecido.
Claro, sobre todo cuando se acerca las flores para las cosechas. Claro, eso, mejor dicho, el olor dulce, no sé por qué, pero ese es el olor que produce la flor, sobre todo en épocas de, bueno, antes de, ay, me olvidé de la época de las flores, pero en sí.
Pero es de los olores más como más agradables de la naturaleza, ¿no? Eso, un cafetal florecido.
Ajá, claro. Es el perfume más agradable que uno puede sentir, sobre todo cuando uno vive medio del cafetal.
A esta hora saludamos a un compañero de la Minga de Comunicación, Beto. Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Buenas tardes a Vamos al Corte, a los liberadores, liberadoras que estén escuchando y a las comunidades en general.
¿Beto ha pasado por un cafetal florecido?
Florecido no, estaba tratando de recordar ese aroma, pero me da intriga.
Me da intriga. No, es una cosa maravillosa. Algún día le va a tocar y va a acordarse de Vamos al Corte.
Asa, muy bien.
Vale. Bueno, entonces a esta hora nos vamos con la sección de niños y niñas.
Vamos al corte.
Vamos al corte. Su casa, niño huesca.
Porque la tierra no se vende, se cuida y se defiende.
Vamos al corte.
Vamos al corte.
¡Vamos al corte!
La rana y la serpiente.
Una ranita bebé saltaba por el campo, feliz de haber dejado de ser renacuajo. Al poco rato, se encontró con un ser muy raro.
que se arrastraba por el suelo.
¡Croak! ¡Qué gusano tan largo y tan gordo!
Al principio, la ranita se asustó mucho, pues jamás en su corta vida terrestre había visto un animal así. Además, el ruido que hacía al meter y sacar la lengua de su boca era como para ponerle la piel de gallina a cualquier rana. Se trataba en verdad de un bicho raro, pero tenía los colores más hermosos que la ranita había visto jamás.
¡Croak! ¡Qué lindo es! Me acercaré y le hablaré. ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién eres tú? ¿Qué haces arrastrándote por el suelo?
Yo soy una serpiente bebé.
¡Croak!
Es que las serpientes caminamos así. ¿Quieres que te enseñe?
¡Sí, sí, sí! ¡Enséñame, amiga serpiente!
La serpiente bebé le dio unas cuantas clases del secreto arte de arrastrarse por el suelo, cosa que ninguna rana había ensayado hasta entonces.
¿Ves? ¡Así, así!
Después de varios intentos fallidos en los que la rana bebé tragó tierra a montones, logró avanzar algunos metros imitando a la serpiente bebé.
¡Lo logré! Ahora, yo quiero enseñarte a saltar. ¿Te gustaría?
¡Claro! ¡Enséñame, por favor!
La ranita bebé le enseñó a la serpiente bebé el difícil arte de caminar saltando, cosa que nunca había intentado ninguna serpiente.
¡Qué difícil! ¡No, no, no! Verás que puedes. Mira cómo hago yo. ¡Croak, croak, croak!
Para la serpiente bebé fue tan difícil aprender a saltar como para la rana bebé aprender a arrastrarse por el piso. Pero al fin lo logró.
¡Lo conseguí! Sí. ¡Lo conseguí! ¡Aprendí a saltar como tú!
¡Sí!
Las dos amigas pasaron toda la mañana jugando y divirtiéndose. Se hubieran quedado todo el día si sus respectivas panzas no hubieran empezado a crujir, recordándoles que era hora de comer.
¡Nos vemos mañana, amiga serpiente! ¡A la misma hora, Croak!
¡Hasta mañana, amiga rana!
¡Hola, mamá! ¡Mira lo que aprendí a hacer!
La rana bebé comenzó a arrastrarse por el suelo, orgullosa de lo que había aprendido.
¿Quién te enseñó a hacer eso?
Una serpiente bebé de colores muy lindos que conocí esta mañana.
Óyeme bien, te prohíbo terminantemente que te vuelvas a ver con ese animal. ¿Me entiendes?
¿Por qué, mamita?
Porque las serpientes no nos gustan. Y punto. Son venenosas y malvadas. Además, nos tienen odio.
Pero esa serpiente no me odia, mamita. Es mi amiga.
No sabes lo que dices. Y deja ya de quejarte. Está bien.
La rana bebé no probó ni una sola de las deliciosas moscas que su mamá le tenía para el almuerzo. No tenía hambre, solo tristeza. Cuando la serpiente bebé llegó a su casa, ocurrió algo parecido.
¡Mira, mamá! ¡Mira lo que aprendí! ¿Quién te enseñó a saltar de esa manera tan ridícula?
Una rana bebé muy simpática que conocí esta mañana.
Las ranas y las serpientes no pueden andar juntas. ¡Qué vergüenza! La próxima vez que te encuentres con esa rana, mátala y cómetela.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque las serpientes siempre hemos matado y nos hemos comido a las ranas. Así ha sido y tiene que seguir siendo igual.
Pero, mamá, ¿cómo voy a matar a mi amiga y luego comérmela?
A Al día siguiente, a la hora de la cita, la rana bebé y la serpiente bebé no se saludaron. Sentían una tristeza grande en su corazón, pero se quedaron alejadas una de otra, mirándose con desconfianza y recelo.
Decía Albert Einstein, triste época la nuestra. Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Bueno, ahí teníamos esta canción, ¿qué será?, del maestro Jairo Ojeda, un caucano de mercaderes que se ha dedicado toda su vida a componer canciones para niños y para niñas. Esta canción la estamos recogiendo desde la internet. Él tiene montadas todas sus canciones, casi todas allí en internet, en YouTube. Y ha vivido un tiempo por acá en el norte del Cauca, estuvo muy presente aquí en Santander de Quilichao, lo recuerdan en algunos territorios del norte del Cauca, donde ha hecho trabajo artístico, literario y musical en el Resguardo de las Delicias. Saludos entonces para Jairo Ojeda, su hija y su grupo musical. Bueno, entonces, por aquí nos acompaña, decíamos hace un momento, nos acompaña Beto de la Minga de Comunicación. Con él hemos venido hablando hace unos días, hace algunos programas, del caso que ha conmocionado no solo a Argentina, sino a todo el movimiento, a los movimientos libertarios mundiales. El caso de Santiago Maldonado, un compañero, un joven que apoyaba la causa de los pueblos indígenas en la Argentina y por supuesto también otras causas, y fue desaparecido. Luego su cuerpo fue encontrado a las orillas de un río donde la comunidad y su familia ya habían buscado. ¿Qué ha pasado, Beto, además con el caso? ¿Qué más ha avanzado con el caso de Santiago Maldonado?
Bueno, hasta el momento hay como bastante reserva en la información, tanto del lado de los jueces, los fiscales y de la familia. No así de los medios, que siguen distribuyendo falsas noticias, falsas hipótesis, como si ya tuviesen los resultados. La realidad es que ahora el 24 de noviembre es que van a estar los resultados de las pericias de la autopsia. Con eso se va a dar, bueno, la fecha de cuándo falleció el compañero. Entonces eso va a poder arrojar ciertos datos para poder tener algo de verdad. Y justicia parece que está un poco más complicado porque hubo un rechazo de un pedido que hizo la familia al juez para incorporar a investigadores que sean internacionales, independientes, como eso es en base a una recomendación de la ONU. Sin embargo, el juez eso lo rechazó y hoy todos los peritos o los científicos que están ahí dependen del Ministerio de Seguridad, que es el principal responsable de la represión y el crimen que vino después.
Los resultados de la autopsia, ¿qué revelarían?
Y principalmente la causa de la muerte, si fue por ahogamiento, si fue por un tiro o lo que sea. Aparentemente será por ahogamiento, pero lo más importante es la fecha. Uh-huh. Porque en el caso de que no haya sido la fecha de la muerte, el 1 de agosto, que fue cuando se lo llevaron del loft en Resistencia, bueno, tendrían que dar cuenta qué es lo que pasó en el resto de los días.
¿Por qué su cuerpo apareció? ¿En qué fecha?
Casi 80 días después.
80 días después.
Ahí comentabas vos, Mauro, que digamos, no es que solo buscó la familia y hizo los rastrillajes, sino que fueron 7 rastrillajes oficiales, 3 en esa zona seguro.
Como 7 barridos, ¿no?
Claro, con policía, con prefectura, con gendarmería incluso. Uh-huh. Los primeros rastrillajes fueron con responsabilidad de un juez que hoy ya no está en la causa por todas las barbaridades que hizo en la investigación, que ahí fue donde destruyeron pruebas, todo eso está denunciado por las comunidades y por la familia. Entonces ahora lo que queda es esperar hasta el 24 que se dé el resultado y bueno, y ahí no se cierra la investigación, sino que en realidad empieza. Eso sería por un lado. Por otro lado, hay que tiene que ver más con la comunidad mapuche, se entró en un nuevo territorio, digamos hace 2 meses que la comunidad Lafken Winkul, hacía 2 meses que estaba haciendo un trabajo, ahora ya se mostró, se hizo visible y empezaron a caer los pedidos de desalojo, hay una situación tensa ahí porque están con los drones, con la misma gendarmería merodeando el territorio y policías de distintos niveles. Bueno, esa es la situación, pero ya hubieron aparentemente 2 enfrentamientos donde la comunidad pudo resistir y se sigue ahí, pero es una situación muy tensa.
Así que una comunidad del pueblo mapuche.
Del pueblo mapuche, sí.
Ha entrado en una hacienda, como la llamamos acá. En este caso, usted comentaba hace un rato que era en un parque nacional.
Sí, no es una hacienda, sino que es un parque nacional en algo que se llama el lago Mascardi, dentro de un conjunto de lagos que llaman Nahuel Huapi, que es muy cerca de una ciudad que se llama Bariloche, es una ciudad muy turística, muy muy excluyente porque es para los ricos. Entonces, bueno, están haciendo ese ejercicio de control territorial en tierras que no hace más de 130 años eran de ellos. Entonces, sí, en este caso no es una finca privada, sino que son parques nacionales, le dicen.
Y ya empieza a llegar la represión del Estado argentino.
Totalmente, sí, sí. Pero la comunidad está bien plantada y tiene solidaridad del resto de las comunidades también. Otra cosita que me gustaría comentar es que hay una campaña por la libertad de Facundo Jones Guala, que ya lo habíamos comentado, que es el lonco. El lonco es la autoridad ancestral, que fue detenida hace ya más de tres meses, y bueno, Santiago fue desaparecido en la represión que pedía la libertad por el lonco Facundo Jones Guala. Bueno, en este momento está la campaña, es una campaña internacional, así que todos los que se quieran solidarizar y pedir la libertad, y no extradición, porque la intención es que se lo lleven a Chile para condenarlo por delitos que ahí no están probados, que encima es bien conocido que el Estado de Chile, los montajes que hace son reiterativos y repetitivos. Entonces, bueno, la necesidad de eso, de visibilizar y de sumar lazos de solidaridad con esta causa.
¿Hay información por allí en redes?
Sí, sí, claro. Hay una página de Facebook que sería bueno compartir, uh-huh. Red de Apoyo Comunidades en Conflicto MAP. Uh-huh. Eso ahí sale, bueno, ahí.
Red de Apoyo Comunidades en Conflicto MAP.
MAP, que significa Movimiento Autónomo de Puelmapu. Que, bueno, ahí está la información más directa y más fehaciente de los compañeros que están allá.
Así que las personas que a esta hora nos escuchan y tienen acceso a las redes, pues por ahí pueden como también ingresar y brindar apoyo a esta campaña de solidaridad con las luchas de los pueblos y con el compañero, en este caso, Jacobo, ¿no?
Facundo Shone Juala.
Facundo Shone.
Shones.
Shones.
Es un apellido, ¿no? Impuesto, no es un apellido mapuche, pero... Uh-huh.
Bueno, muy bien, seguiremos entonces más adelante conversando, pero por ahí vimos que usted llegaba con una guitarra.
Así
¿Qué
es.
Tiene por ahí? ¿Qué tiene preparado?
Y hay una canción, ahí si quieren después podemos...
Y practicar. Hay una canción. Bueno, entonces mientras alista la canción, nos vamos con un reporte desde un punto de liberación.
¡Ole! Ve, ¿y cómo va la liberación de la Madre Tierra?
Venga, le cuento, pues.
Reporte de los puntos de liberación. Vamos en Minga por la libertad de la Madre Tierra.
Vamos al punto de liberación de la Emperatriz. Allí un compañero liberador nos tiene el reporte. ¿Cómo va la lucha? ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo van los frutos? Desde el punto de liberación de la Emperatriz. Aquí entra.
Bueno, en este momento, pues, decirles acá que a pesar de todas las situaciones que se han presentado, pero pues, aquí siempre nos hemos mantenido en resistencia. De igual manera, pues, el mandato que en la asamblea dejaron, entonces hemos llevado como eso muy en alto, pues, hasta ahora, desde el tiempo que iniciamos hasta ahora, pues ahí nos mantenemos muy firmes, ¿no? Bueno, en el transcurrir de este año, pues los años anteriores, pues ya venía con el tema también de pues encerrar unos lotes para pues cultivar unos animalitos, el ganado, los ovejos, los chivos. De igual manera también para también sembrar la comida, ¿no? Porque también es necesario también. Y pues bueno, ahí se ha venido, después del desarrollo que hubo acá, pues dejaron preparado el terreno y de ese entonces se ha venido sembrando el maíz, el trigo, la yuca, todos los cultivos que pues se dan acá y gracias a Dios pues hasta ahora se ha venido, ya se logró cosechar, se comió envueltos, hicieron envueltos, se hicieron, bueno, de todo lo que sale del maíz, pues se logró hacer. También ya ahorita pues se ha logrado también el maíz también, entonces ya los animalitos también. Entonces los pollos que se han venido, pues más que de días que se han venido haciendo, y yo creo que hasta el momento eso ha sido muy importante, así de igual manera pues se mantiene muy en alto también las familias, las comunidades, las autoridades también. Entonces, pues, yo creo que es importante todo eso, lo que se ha hecho hasta el momento. Bueno, al momento de los animales, pues, está así, las alpacas, los huevos, como les decía, ahí se tienen. En algún momento, pues, cuando se quiere ordeñar, pues, se saca la leche para pues, consumir aquí mismo en la con todos los que mantenemos acá o estamos acá. También, pues, o sea, hay series de trabajos que han hecho acá y en algún momento, pues, ahorita pues, ha venido también haciendo potreros, gozando el potrero, bueno, series de trabajo, así como se han hecho también los cultivos comunitarios también, están también los cultivos individuales también, cada liberador también tiene su pedacito para ir trabajando también y ir mostrando también que la tierra hoy se necesita es para sembrar, cultivar, ¿no? Para nosotros, digo yo que no es perder el tiempo porque es algo que así como muchos nosotros recordamos hoy de los mayores, yo digo que los mayores también, ellos en algún momento, a ellos también, creo yo que le dijeron lo mismo, que recuperar tierra que era malo, y que entonces, pues, y por eso, pues, algunos también llevan esa, como ese mismo pensamiento, ¿no? Pero yo digo al contrario, que liberar la madre tierra, todo eso de lo que para mí no, o sea, no es algo que es algo que para mí es muy importante, porque allí donde uno empieza también a aprender y a valorar y a cuidar lo que tanto a veces cuesta, ¿no? Porque muchas veces, claro, a algunos como no les ha costado nada, pues es fácil y que pues nosotros estamos perdiendo el tiempo, que ustedes están allá comiendo ñanga, que no están haciendo nada, que no, o sea, es el decir de mucha gente, ¿no? Pero muchos, así como dicen muchos también dicen que eso valoran mucho, ¿no? Lo que hoy se está haciendo acá, y eso también motiva que cada día pues siga en ánimo y en motivo de que hay que seguir valorando eso, lo que pues a veces es verdad que eso cuesta bastante, a veces no hay nada, pero yo digo que en algún momento eso tiene que ser realidad, lo que hoy se está haciendo. Para mí, la primera enseñanza que he aprendido aquí es conocerme de mí mismo, de lo que yo muchas veces yo me sentía como equivocado, ¿no? Y de eso yo aprendí que yo tenía que dejar algo, enseñar algo, aprender mucho de los demás compañeros. Y eso lo he aprendido aquí, y debo reconocer el valor que muchos compañeros me ayudaron a formar, me educaron, y que hoy, gracias a eso, pues, estoy dando ese servicio, no para mí, sino para todos los jóvenes, la comunidad que hoy están aquí haciendo ese ejercicio, y para los de igual manera también para los diferentes puntos de liberación que hemos ido y que hemos compartido. Y lo segundo, pues ya es pues que hemos de este proceso que es la política, que se hizo, pues, o se viene haciendo, es como algo que he salido hacia otros municipios, en algunos otros lugares que hemos salido a recorrer y a compartir, y de igual manera, eso para mí, yo nunca lo tenía previsto para mí, pero es algo que de este proceso he aprendido y seguiremos aprendiendo. Cada día uno va aprendiendo muchas cosas y aún falta todavía por aprender, pero por algo hemos comenzado, y yo creo que eso es lo más importante para nosotros, ¿no? O para mí, ¿no? Muchas gracias a ustedes allá, saludos a todos los compañeros, a los diferentes puntos de liberación, a los demás colectivos, procesos que aún siguen ahí también en lucha, saludar a ellos también, y de igual manera, pues, que en algún momento, pues, podamos ir también a compartir allá y dar esa bonita experiencia, contarles a ellos lo que hoy se vive acá, lo que está viviendo allá, y bueno, a ustedes también allá, agradecerles mucho a ustedes también por llevar este proceso también muy en alto, y de saludos a todos los compañeros allá, a los vamos al corte.
Nuestra madre tierra no es libre para la vida, lo será cuando vuelva a ser suelo y hogar colectivo de los pueblos que la cuidan, la respetan y viven con ella. Y mientras no sea así, tampoco somos libres sus hijos. Todos los pueblos somos esclavos junto con los animales y los seres de la vida, mientras no consigamos que nuestra madre recupere su libertad. Seguimos en Minga por la libertad de la madre tierra.
Sí, señor. Bueno, ahí estábamos escuchando este importante reporte. Ahora, pues, escuchemos una canción compuesta por el grupo nortecaucano Tata Cutachum, y esta bonita canción para todos nuestros oyentes, Río Palo. Aquí está esta canción. Podíamos pescar.
mucho tiempo podríamos bañar. Se le utilizaba para dejar sembrado.
Bueno, canción dedicada al río Palo, según lo que está narrando allí, bastante contaminado, por eso la necesidad de liberar la madre tierra. Es también liberar los ríos, en este caso el río Palo, pues que nace arriba en los páramos de Toribío y Jambaló. Recorren estos dos resguardos, el río Isabelilla y el río Jambaló, y por ahí cerca a la vereda de una compañera, por ahí cerca de Carpintero, se juntan los dos ríos y empieza a nacer el río Palo, que en algún momento desemboca en el río Cauca. Bueno, afectado por la minería y por otras contaminaciones que, pues desafortunadamente, caen a su curso. Así que en algún momento, pues, es necesario como reforzar esa defensa de los ríos, esa defensa del río Palo, para que podamos seguir bañando del Palo hacia arriba. Hay bañaderos bien bonitos, y no solo para que bañemos, sino para que los peces puedan crecer allí tranquilamente y para que la gente pueda llegar en canoa hasta el corregimiento del Palo, porque narran esas historias. Antes se podía llegar en canoa hasta el río Palo. Bueno, algún día podemos seguramente volver a llegar en canoa hasta allí, a las reuniones que tengamos. Bueno, muy bien, ahora como que tenemos una canción, ¿parece? Vale, vamos a ver si podemos suspender el sonido del compu. Eso, por ahí está bien, porque estamos intentando conectarnos a esta hora con el país Perú, la comunidad de Cajamarca, que está luchando contra las mineras. Estamos tratando de comunicarnos con ellos. Vamos a ver entonces si logramos hacerlo, si logramos escuchar al compañero. Mientras ajustamos esa llamada con Perú, el compañero Beto de la Minga de Comunicación del proceso de liberación de la Madre Tierra, pues nos va a interpretar una canción. Aquí vamos a necesitar la ayuda de alguien más para este micrófono, mientras yo cuadro la transmisión desde el Perú. Bueno, Beto, entonces, ¿qué tenemos ahora?
Bueno, esta es una canción que compusimos con un amigo, digamos, después de los cultivos, de la comida, se procesan los alimentos y una de las cosas que se puede hacer es pan relleno. Así que vamos con la canción del pan relleno.
¿Me escuchas?
Venimos haciendo estos panes hace muchísimos años. Le dicen los pan caseros porque así se llama el barrio. Rellenos y calentitos, delicioso pan relleno. Tenés de napolitana o de musa y verdeo. ¿Cómo podría olvidarme? Combinación exquisita, albahaca de la huertita con mozzarella y tomate. También las pancamburguesas y el super pancho pan. Apúrate porque vuelan, no te duermas, reserva.
Bueno, muy bien. Ahí sí escuchamos esta canción. ¿Y eso qué? ¿Composición suya?
Este lo hicimos con un amigo que, bueno, nos dedicamos a hacer panes rellenos.
Panes rellenos.
Caseros y calentitos.
¿Un pan relleno por allá en su país cómo es?
¿Cómo es?
¿Qué contiene el pan?
Y bueno, tiene un pan hecho con harina de trigo, levadura y mantequilla le ponemos nosotros. Se le puede poner aceite también, pero con mantequilla queda más rico. Y después el relleno puede ser, nosotros tenemos, el más famoso es el de carne con queso cheddar, napolitana, caprese, que tiene tomate, mozzarella y albahaca, muy rico.
Ya, yeah. Bueno, entonces ahí está esta canción a disposición de todos nuestros oyentes de Vamos al Corte. Por ahí vamos a conectarnos nuevamente, ahora sí, nuestro amigo aquí, haciendo lo posible de conectarse con los amigos peruanos. Vamos a ver entonces, miremos a ver.
Bueno, entonces a esta hora parece que ya tenemos conexión con Perú. Buenas tardes.
Hola Mauricio, muy buenas tardes. Un gran saludo desde Perú, desde Cajamarca, a ustedes, y es una gran alegría poder comunicarnos para poder compartir lo que viene ocurriendo por acá y de repente también reflexionar respecto a lo que está pasando conjuntamente a los territorios vuestros, ¿no?
Claro, pues qué alegría escucharlo nuevamente. Usted estuvo en el mes de agosto por acá recorriendo lugares del Cauca y del norte del Cauca, y concretamente estuvo por allí en el Encuentro Internacional de Liberadoras y Liberadores de la Madre Tierra, en el punto 1 de Corinto. Andaba bastante contento la última noche, lo vimos bastante alegre por ahí.
Sí, en realidad muy contento de poder compartir con ustedes, aprender de ustedes y bueno, conocer esta hermosa tierra que gracias a Dios viene siendo liberada por los compañeros y compañeros NASA, de quien he aprendido muchas cosas.
¿Qué recuerdos le deja este encuentro que hicimos acá en el norte del Cauca, en Corinto?
Bueno, primero la lucha fuerte que se viene desarrollando allá, definitivamente los contextos en el que nos encontramos en el Perú son distintos a los que hay en Colombia, cada uno con sus particularidades, es cierto, pero un enemigo común, ¿no? El enemigo es el gran capital. Son los políticos corruptos que vienen entregando nuestros territorios, nuestros recursos naturales al gran capital, a la gran empresa. Y ellos están prácticamente asesinando a compañeros y compañeras que habitan estos lugares para hacerse de sus riquezas. Eso es lo común que tenemos también con ustedes. Claro, las estrategias que vienen desarrollando ustedes, que son particulares también, propias a su realidad, y las que venimos desarrollando también en el Perú, ¿no? Entonces, muy contento de poder haber visitado lo que ustedes vienen realizando, ¿no? Y efectivamente también estuve en el sur del Cauca viendo otras luchas, otras resistencias, también con proyectos mineros, y bueno, pues eso nos hace reflexionar a nosotros desde el Perú que estamos amenazados, ¿no? Seguimos amenazados por este gran capital, como repito, y quienes son prácticamente las personas que son útiles o están al servicio del capital, muchas veces son nuestros gobernantes, los políticos corruptos que están dirigiendo los destinos de nuestras sociedades, de nuestras patrias, pero lo hacen para favorecer no a la población, sino a los intereses económicos, quienes financiaron sus campañas electorales y les permitieron llegar a este lugar supuestamente de representación, ¿no?
Milton, precisamente usted ha hecho un trabajo de investigación que ha puesto allí en un blog que se llama Celendín Libre, que lo pueden encontrar en internet quienes estén por allí, y ha hecho un trabajo acerca de la contaminación del agua que genera una minera llamada Shahuindo, que ha estado también antes en Guatemala, o sea que ya tiene como sus antecedentes. Cuéntenos de este trabajo, cómo está afectando esta minera el territorio allí en Cajamarca, donde ustedes hacen su lucha.
Sí, efectivamente hay un proyecto minero que viene desarrollándose en el Perú hace aproximadamente un año y medio, una provincia vecina a la nuestra, la provincia se llama Cajabamba, y ahí los capitales de una empresa canadiense que se llama Tao Resource, y con un proyecto que le han denominado Shahuindo. Shahuindo es un nombre de lugar y las empresas mineras toman el nombre de los lugares donde ellos quieren operar para familiarizarse con la población, con la gente. Entonces, esta empresa, cuando entró a operar, ofreció una serie de beneficios que se tendría de desarrollarse el proyecto. Ofrecían trabajo, ofrecían mejor educación, mejor salud, pero los problemas que se presentan con la actividad minera, muchas veces asociados inicialmente, además también con la contaminación de las fuentes de agua, eso no lo mencionan, ¿no? Entonces, pero ya se presenta cuando ya se da el problema. Y cuando ocurre eso, es difícil muchas veces luchar con la empresa porque ya está instalada. Muchas veces han venido destruyendo las fuentes de agua, y entonces, una vez que destruyen las fuentes de agua, entonces, ¿a quién vamos a reclamar? ¿El Estado o los gobiernos que ofrecen también fiscalizar a la empresa, controlar los daños ambientales? Esto nunca ocurre, ¿no? Porque además tenemos pues políticos corruptos. Entonces, esto es lo que ha ocurrido con esta empresa en esta comunidad. Se han hecho análisis del agua que consume las poblaciones alrededor del proyecto minero y se han encontrado metales como el cadmio, como el arsénico, como el plomo, como antimonio, hierro, ¿no? Entonces, eso es una gran preocupación para la población, puesto que esta empresa o este proyecto desea ampliar sus operaciones, es decir, duplicar casi sus operaciones, y para ello demandaría más agua, y con ello quitarle el agua también a las comunidades. La población, las organizaciones sociales de esta provincia están alertas, se han movilizado, han presentado documentos hasta ante las instancias gubernamentales correspondientes, pero sin embargo, como ya mencioné hace un momento, una vez que contaminan el agua, restituir, o una vez que se pierden las fuentes de agua producto de la remoción de miles de toneladas de tierra que ellos realizan para sus operaciones, definitivamente estos manantiales de agua no van a aparecer nuevamente, ¿no? Por otro lado, también en la investigación que nosotros hicimos respecto a los antecedentes que tenía esta empresa, nos dimos cuenta que venía operando también en Guatemala. Y venía operando en Guatemala desde el año 2010 aproximadamente, cuando ellos entran a una a un departamento que se llama Santa Rosa, al municipio de San Rafael Las Flores. Las comunidades que iban a ser impactadas por este proyecto minero hicieron consultas comunales, hicieron consultas municipales, y 8 municipios rechazaron, en más del 97% de la población rechazó al proyecto minero. Gracias al apoyo del entonces presidente Pérez Molina, que luego fue destituido por los actos de corrupción que se descubrieron, y también por la exigencia de la gran movilización social que hubo. Bueno, lo que este gobierno hizo es darle el permiso para operar, y la población empezó a manifestarse, empezó a protestar frente a este proyecto. Y lo que ocurre acá también en nuestro país parece que tiene el mismo modus operandi, es que envían a la policía para reprimir a los manifestantes. Y efectivamente han habido asesinatos allá en Guatemala, han habido compañeros que han sido afectados por proyectiles de bala, y hay un hecho que para nosotros es escandaloso, también vergonzoso, porque era el jefe de seguridad de esta empresa minera, era un ex marino peruano, ¿no? Entonces, esta persona que había sido formado por la Marina de Guerra en el Perú y por sistemas de inteligencia internacional, son los que pasan a ser los jefes de seguridad de estas empresas mineras. Y este señor, de nombre... ahorita se me va el nombre, Alberto Rotondo, un peruano, ex marino, como manifestaba, ordenó disparar a los manifestantes a menos de 10 metros de distancia. Tuvieron que ser socorridos hacia un hospital de la capital, Guatemala, y este señor, voy a repetir textualmente las palabras que manifestó, porque luego se subió un audio, y gracias a ello este señor se lo ha enjuiciado en las cortes de Guatemala. Pero este señor luego escapó al Perú gracias al apoyo de la policía de Guatemala. Pero este señor manifestaba en este video lo siguiente. Él decía: maten a esos hijos de la gran puta. Y ordenaba de esa manera a Juan Pablo Oliva, que era asesor en comunicaciones y seguridad de esta empresa. Él decía: terminen con esta basura, malditos perros que no entienden que la mina genera trabajo. Y hay que quitar estos animales, pedazos de mierda. No podemos permitir que se establezca una nueva resistencia en este pueblo, decía este señor. Gracias a que se revelaron estos audios, se pudo enjuiciar. Este señor escapó hacia el Perú, a Lima, y fue capturado por la policía internacional, uno de los distritos más pudientes en Lima. Este señor va a ser repatriado, pero no solo hay estos hechos de violencia de esta empresa minera, sino también hay actos de contaminación, principalmente al agua, y efectivamente uno de los principales ríos de este departamento ha sido contaminado. ¿Y qué metales han encontrado? Por ejemplo, arsénico, nuevamente, han encontrado cadmio, han encontrado plomo, y producto de esta contaminación, uno de sus, o el gerente general de esta empresa fue encarcelado. Por otro lado, también la comunidad San Rafael, que está al costado de este proyecto minero que en Guatemala, uh-huh. Este proyecto minero se llama El Escobar, y se dice que es la tercera mina más grande de plata del mundo. Uh-huh. Pero las operaciones de este proyecto ha hecho que las voladuras de roca que hacen durante todos los días ha hecho que las casas se fracturen, que algunas casas se desplomen, se caigan, y que se abra grietas también en, uh-huh. En el suelo de esta comunidad. Entonces, esas son las consecuencias de los proyectos mineros que se tienen, y que muchas veces los gobiernos y las autoridades, los medios de comunicación ocultan, porque cuando llegan estos grandes capitales, se compran muchas veces las líneas editoriales de los principales medios de comunicación, periodistas, y ocultan esta información para que les sea fácil entrar, o difaman a quienes se están oponiendo a este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, esto es lo que encontramos en las operaciones de esta empresa minera canadiense. Y lo mismo está ocurriendo entonces acá en Cajamarca, en la provincia de Bambamarca, y por eso es que nosotros recomendamos que antes que entre un proyecto minero, hay que investigar también de dónde viene, cuáles son sus antecedentes, porque vienen a engañarnos, vienen a generarnos cierta expectativa, pero sin embargo, cuando ellos ya empiezan a operar, la realidad es totalmente distinta. Como decía y les comentaba también en encuentro allá en el Cauca, que este proyecto minero que viene operando de acá en Cajamarca, una de las empresas mineras más grandes del mundo, en producción de oro, me refiero a Yanacocha, ellos entraron en los 90 y decían que iban a sacarnos de la pobreza, pero ya estamos 24 años de actividad minera, y nuestra región ahora, de ser la cuarta región más pobre del Perú, ahora se ha convertido en la primera región más pobre del país. Es decir, todo lo que ellos vienen a ofrecernos realmente no se cumple, y lo que sí nos están dejando son serios daños ambientales, al daños a la salud pública, y efectivamente eso viene ocurriendo casi en todas las minas que tenemos nosotros en registro. Entonces, eso es lo que nosotros queríamos comentarles, queríamos transmitirles a ustedes, y gracias Mauricio por ese espacio para informar lo que viene ocurriendo efectivamente en esta parte del Perú.
Milton, muchas gracias por este informe amplio que también se encuentra pues así de documentado en el internet, en ese blog llamado Selendín Libre, y que también vamos a poner en nuestra web de la Liberación de la Madre Tierra, que se llama así justamente liberaciondelamadretierra.org. Esperamos que siga la comunidad resistiendo a partir de esta amplia documentación y de la experiencia que ya tienen de lo que ha pasado en otros territorios. Milton, también quería preguntarle por la compañera Máxima Acuña y su familia. ¿Cómo están?
Para quizá informar a la población, la compañera Máxima está desempeñando o está realizando una resistencia muy fuerte, muy complicada, y es precisamente frente a este proyecto minero que se ha denominado Conga. Es uno de los proyectos mineros más ambiciosos en la historia del Perú, y que ha sido detenido por la población acá en la provincia de Selendín, Bambamarca y Cajamarca, porque para poder operar este proyecto necesita destruir nuestras principales fuentes generadoras de recursos hídricos, de agua, tales como lagunas, humedales, allá me parece que le llaman los páramos, ¿no?
Sí.
Entonces, una de las piezas fundamentales en esta resistencia efectivamente es Máxima y su familia, puesto que la empresa minera Yanacocha pretende adueñarse de los terrenos donde ella vive para poder operar, porque se encuentra en el corazón mismo del proyecto minero, frente a una de las lagunas que ellos quieren destruir, la Laguna Azul. La empresa minera, con distintos medios y artimañas, intentaron apropiarse de sus terrenos. Ellos amenazaron a la familia diciéndole que si no le vende sus terrenos, van a tener que verse con la empresa minera, que tiene a su favor a los jueces, a los fiscales, a la policía, a los políticos, autoridades, etcétera. Pero la familia y Máxima se negaron a vender sus terrenos. Y producto de ello, han recibido una serie de hostigamientos que tiene que ver con... han quemado su casa, han asesinado a sus animales, han matado a sus perros guardianes. Su producción agrícola ha sido destruida por miembros de seguridad de la empresa minera Yanacocha y por la Policía Nacional del Perú, que se encuentra al servicio para brindarle seguridad a las empresas mineras. Entonces, nuestra compañera Máxima ha sido procesada judicialmente y en este proceso judicial ha ganado nuestra compañera, pero sin embargo los hostigamientos continúan. Recientemente se ha presentado también una demanda internacional a esta empresa minera Yanacocha, porque bueno, los capitales provienen de Estados Unidos. El principal accionariado es de una empresa minera que se llama Newmont, que está en Denver, en Colorado, en Estados Unidos. Sí. Y otro de los socios también de esta empresa minera es el mismo Banco Mundial. Por lo que se ha decidido presentar una demanda judicial para que cesen los hostigamientos a la familia en el mismo Estados Unidos. Entonces, en ese proceso se encuentra actualmente y, como repito, la lucha es muy, muy complicada, es muy fuerte, pero los ánimos y los deseos de seguir viviendo en comunidad, en alegría, en armonía con la naturaleza, no detienen nuestros intentos por defender nuestros territorios.
Bueno, Milton, pues muchas gracias por compartirnos desde allá, desde el Perú, las situaciones que están viviendo, la resistencia, la fuerza de las comunidades, de esta familia también de Máxima Acuña. Pues muchas gracias por compartirnos y esperamos que sigamos haciéndolo también en adelante, ya que encontramos este programita de internet que es muy muy fácil y es hasta muy muy sencillo. No hay que instalarlo, sino que automáticamente uno envía un link y por allí se abre y por ahí se puede comunicar uno en voz y en video.
Sí, efectivamente, yo creo que estas herramientas hay que aprovecharlos, y además que son herramientas seguras. Y bueno, nosotros estamos dispuestos en cualquier momento a establecer el contacto con ustedes. Y bueno, al igual que ustedes también tienen programas de radio para informar lo que los grandes medios de comunicación no dicen o te ocultan. Ah. Nosotros acá también en Cajamarca tenemos programas de radio similares, para lo que seguramente vamos a requerir también el contacto con ustedes para que nos informen de las luchas y de las resistencias en esta parte de Colombia, muy bonita además, que está en una fuerte resistencia.
Bueno, muchas gracias y entonces hasta la próxima. Saludos por allá a las comunidades.
Igual. Gracias, Mauricio. Un gran abrazo.
Bueno, un abrazo. Era Milton Sánchez Cubas desde el Perú, que se ha comunicado con nosotros y nosotros con él para que nos cuente acerca de lo que está pasando con esta minera allí en territorio de Cajamarca, es el departamento, pero ellos viven en un sector como hacia la montaña por Bambamarca y por Selendín, que son municipios, luchando también contra la minería. Beto, estas mineras tienen como la misma forma, ¿no?, de actuar en todo lado. Van llegando, van comprando, van dividiendo, contaminan, generan muertes, asesinatos, en muchos casos persecución judicial. Es una radiografía que se repite en todos los rincones de América Latina.
Sí, hay un caso muy muy terrible en Argentina, en la provincia de San Juan. Esto hace 3 años, la minera, la Barrick Gold, uh-huh, que tiene distintos nombres en distintos países, pero siempre son los mismos. Uh-huh. Se rompió un dique de contención y cayeron millones de litros de agua cianurada con cadmio, con plomo, mercurio y todo ese brebaje que usan para extraer las pequeñas partículas de oro de la tierra. Cayeron directamente en las napas subterráneas de agua. Cayó la primera vez, eso se ocultó de una manera impresionante por la presión de la gente.
Que nadie supiera,
por la presión de la gente más o menos corrieron algunas informaciones, lo pudieron tapar. Al año siguiente pasó lo mismo. Después tuvieron que cerrarla por, bueno, un levantamiento, digamos. Mm. Pero, sin embargo, siguen habiendo un montón de proyectos en un montón de lugares. Hay otra cosa que me gustaría comentar, porque lo que me comentaron alguna vez gente de Ingeniero Jacobacci, que también hay una mina ahí, es en el sur del país, de Argentina, que, digamos, el oro de la montaña ya lo sacaron hace 100 años con el método del socavón, uh-huh, y demás. O sea, esta nueva técnica lo que hace es destruir la tierra, desarmarla y sacarle las pequeñas partículas. Pero en realidad el oro sigue debajo del pueblo, debajo de los pueblos que están desde siempre, que no los pudieron correr. Entonces la contaminación es también una estrategia de las mineras para expulsar a los pueblos y después explotar ese lugar donde ya la población no puede vivir. Uh-huh. Es una estrategia, digamos, bastante perversa.
Perversos. Todo lo tienen planeado y son planes dañinos, como horribles, ¿no? Bueno, situaciones que ocurren entonces en nuestros rincones de Abya Yala. Regresamos al norte del Cauca con un reporte desde un punto de liberación.
Ole, ve, ¿y cómo va la liberación de la madre tierra?
Venga, le cuento, pues.
Reporte de los puntos de liberación. Vamos en Minga por la libertad de la madre tierra.
Bueno, nos vamos para el punto de liberación de la Albania, en el resguardo indígena de López Adentro. Por allí también nos cuentan, nos hablan, qué es lo que han estado haciendo, qué es lo que han estado cultivando y disfrutando como frutos de la liberación de la madre tierra.
No, gracias a Dios, ahí de punto de la que la Albania, pues nos ha ido muy bien, ¿no? Porque realmente, agradeciendo también a la madre naturaleza, pues ha estado de nos brindando agüita y ha estado, ¿no? El tiempo está muy bien y el tiempo en la siembra, pues este año parece que nos va a ir muy buen choclo, porque igualmente ahorita hemos sembrado choclo y el choclo está bastante bueno, ¿no? Entonces, pues ahorita nos estamos dedicando a limpiar el choclito, ahí así, está muy bonito. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí en el punto de los baños. Y al rato hemos estado comiendo lo que es mafafa, tal llamado rescadera, zapallo, el banano, plátano, yuca, pues ya gracias a Dios, pues ahí tenemos todo lo que es la experiencia alimentaria que estamos sacando ahí. Más de un comunero ya tiene su sembrado, pues incluso ahorita hemos sembrado hasta unos comuneros que han sembrado cafecito ya. Y bueno, lo recuerdo bonito es que quiera volvernos, o sea, volver otra vez como las raíces y de la madre tierra y también, o sea, juntarnos más, agruparnos más, ¿no? Porque igualmente donde estamos es cada uno hacía sus cosas y no estamos cada uno en su cuento. Ahorita ya estamos ahí unidos y es un bonito recuerdo es de otra vez ir rescatando como la unión y volver a una familia, una sola familia, ¿no? Eso es como, o sea, yo tendría que como valorar en el tiempo. Realmente uno por allá, o sea, solito va, se matara a solito y ahorita es con el grupo de ahí de aquí en Albania hemos vuelto a ser como en familia, ¿no? Entonces es como la estar en comunitario y estar así reunido, es como, o sea, lo bonito es eso, ¿no? O sea, de tener, o sea, la unión y de estar informados cada uno de los de los comuneros. Eso es como lo bonito que tendría como por decirle. Yo creo que no está así como en Junta de Albania, nosotros no tenemos afán, si el dueño quiere vender o el gobierno quiere pagar esa pedido a los 20, 30 años, pues nosotros acá no tenemos que dirigir el problema, porque igualmente entre más demora, pues nosotros yo muy bien, porque igualmente nosotros, como Luis Herrera le decía, ya tenemos sembrado, estamos comiendo de ahí, pues nosotros no tenemos afán, ¿no? De pronto los otros quisieran como negociar eso, entrar a negociación, pues igualmente. Por ahorita diría que es muy poquito, ¿no? Porque igualmente nosotros estamos de que, diría yo que estamos de que te bien, y los otros pues siguen comprando comida y como si no vivieran encima de la tierra, ¿no? Entonces yo haría un llamado a las personas que están en eso, pues que no tengamos afán, que vayamos despacio. Pues yo diría a las personas, pues que primero desalambrar, o sea, personalmente, o sea, digo desalambrar el corazón, abrir la cabeza, o sea, desalambrar de todo, ¿no? Y dejar de ser un esclavo más del sistema, porque realmente uno ve que acá compañeros que no tienen como más posibilidades, pues tienen un empleo así, pero ellos no dejan de trabajar de 7 a 6 o de 7 a 4, que igualmente aleja mucho de la familia, ¿no? Porque uno, por lo menos, yo gracias a Dios, cuando en esta liberación, he estado muy cerca de la familia, he estado muy cerca con los hijos y. Y esa es la ganancia que uno tiene, ¿no? De ser un empleo o de ser un empleo, o sea, un trabajador, de uno pasar a ser un liberador, ¿no? Entonces, me parece muy chévere, porque igualmente yo creo que ya estoy, o sea, ya me estoy liberando un poco, porque aunque todo, ¿no? Pero igualmente sigo siendo un poco esclavo, ¿no? Pero no así como los demás que son esclavos del sistema, pues igualmente trabajan, pero al fin del año, pues siguen lo mismo, ¿no? O sea, con deudas y que, bueno, me tienen más cosas. Entonces yo pediría mucho a las personas que menos a esta liberación, ¿no? Y aún hay mucho que era como liberar, ¿no? Entonces yo creo que ya hay mucho espacio donde tomar caña. Entonces yo pediría a toda la audiencia, pues de que me está escuchando, pues igualmente animémonos a liberar más la madre tierra, ¿no? Porque igualmente hay mucha tierra acá en la planada, por lo menos de ahí de la Albania hacia abajo hay demasiada tierra. Entonces no es justo que una sola persona tenga toda la tierra y que lo de tanto hay comuneros que tienen vida sino con el solar y de empleo. Entonces eso le daría el llamado a todas las personas que me alcanzan a escuchar.
Nuestra madre tierra no es libre para la vida. Lo será cuando vuelva a ser suelo y hogar colectivo de los pueblos que la cuidan, la respetan y viven con ella. Y mientras no sea así, tampoco somos libres sus hijos. Todos los pueblos somos esclavos junto con los animales y los seres de la vida, mientras no consigamos que nuestra madre recupere su libertad. Seguimos en Minga por la libertad de la madre tierra.
Bueno, a esta hora nos encontramos en comunicación con otro minguero de comunicación, pero en esta ocasión del norte de Colombia, desde Santander, desde Bucaramanga. Ángel Mejía, del Comité Ambiental para la Defensa del Páramo de Santurbán. Le damos una bienvenida a este programa. Vamos al corte. Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias por la comunicación y un abrazo fuerte a toda esa familia NASA de comunicación. Vamos al corte. Por aquí nos encontramos en la lucha y la resistencia por la defensa de la madre tierra, por la defensa del agua, la biodiversidad y para poder tener un ambiente saludable. Siga.
Bueno, esa es la idea, esa es la lucha, esa es la liberación de la madre tierra, que justamente está allá más activa que nunca porque por fin el gobierno destapó sus cartas y quiere entregar el páramo a los emporios internacionales, en este caso a los Emiratos Árabes.
Sí. Estamos en esa lucha y precisamente todos estos días hemos estado en reunión, no hemos podido descansar y seguiremos, quién sabe, hasta cuándo sin descanso, porque nos tienen azotados. El gobierno, bueno, primero pues hicimos una gran marcha y bueno, debido a eso pues hubo un fallo de la Corte en favor nuestro, donde no nos habían tenido en cuenta en la comunidad, para el alinderamiento y ahora dicen que lo tienen que hacer con nosotros. Bueno, bien. Pero como dicen, ¿no? Juan Manuel Santos fue y nos regaló a los Emiratos Árabes nuestro territorio y dice que vengan y exploten ahí por una plata y listo, que allá lo tienen todo. La compañía minera de los Emiratos Árabes presentó a Lala el estudio de impacto ambiental para el licenciamiento. Nosotros estamos ya haciendo todo el seguimiento al estudio con los técnicos, la parte científica, la parte jurídica, la parte social y la parte económica. Pero ya Juan Manuel Santos se adelantó y dijo que eso era un hecho. Vamos a ver hasta cuándo, porque nosotros le ponemos la lucha y la resistencia. Estamos en estos momentos convocando a una asamblea general del comité y de las otras organizaciones para ver si la semana entrante hacemos esa asamblea y definimos a qué nos vamos. Pensamos irnos a un paro del nororiente y si eso no da pie, inmediatamente ya dejar como postulado para seguir con la lucha y nos iríamos a una toma Bogotá. Eso sería salir de aquí como en la toma comunera hacia Bogotá a pie. Pues mira, el recorrido a pie y ir inventando a todos los demás departamentos, incluso a nivel nacional, de todos los departamentos y una unión en Bogotá, porque lo que pasa aquí es referente para todo lo que está pasando a nivel nacional con el extractivismo masivo y la entrega a grandes multinacionales de todo nuestro territorio. Y como esto es a nivel nacional, ya nos tocaría una pelea a nivel nacional prácticamente. Y eso es lo que estamos mirando. Pero no aflojarle, no aflojarle, porque si le aflojamos, entonces se nos ganan. Entonces toca continuar con la pelea, a ver en un round, a ver cuál es el que gane y entre ellos a ver cuál es el que nos cascamos más duro. Porque ellos nos miran como enemigos y nos toca también nosotros mirarlos como enemigos, ¿no? Eso no son unos gobiernos a favor de un pueblo, son en contra del pueblo y entregándole los territorios a las grandes transnacionales. Siga.
Así que no ha muerto o revive la insurrección de los comuneros.
No ha muerto y nos toca levantarla. Yo creo que esta es una oportunidad que se nos da para irla levantando. Precisamente yo estaba en Bogotá y bueno, vine y nos estamos comunicando con campesinos de la región comunera, precisamente la región guanentina y la región beleña del sur del departamento, incluso del parte de Magdalena Medio. Y vamos a ver cómo nos integramos, cómo comenzamos a hacer ese levantamiento, para ver si eso, nos tomamos a Bogotá, pero antes aquí tenemos que hacer también unas tomas dentro del departamento para fortalecernos y hacer la salida. También mirar las logísticas de comida y bueno, todo esto que se viene al hacer un movimiento de estos tan grande para, porque eso es a largo plazo y lucha a mediano, corto y largo plazo, digámoslo así. Entonces estamos como preparando todo ese terreno y esa hoja de ruta.
Bueno, pues ese es un gran trabajo que viene, porque la defensa de ese páramo ustedes la llevan haciendo ya desde hace varios años atrás, desde donde les quieren echar mano distintas empresas. Ahora finalmente destapan esta carta de los Emiratos Árabes Unidos, pero los grandes medios de comunicación ya empiezan a hacer propaganda diciendo pues que no se va a tocar el páramo, que no va a haber ninguna afectación, que es desarrollo y bien para las comunidades, cuando lo que sabemos ya por antecedentes es que es todo lo contrario, es afectación incluso para la gente que toma el agua de ese páramo, ¿no? Son cerca de 2 millones de habitantes de ese sector de Colombia.
Son un poco más. Yo creo que si miramos la ciudad de Cúcuta, la ciudad de Bucaramanga, más los municipios, cada la parte ya cerca de 21 municipios, y a este lado también, yo creo que llegamos casi a los 3 millones de habitantes. Y eso sin contar la parte de Venezuela, porque el río Arauca nace ahí y el río Catatumbo nace ahí. Uh-huh. Entonces sería, yo creo que nos vamos a mucho más. Uh-huh. Sí, y la lucha es, el agua nos conecta, los ríos nos conectan, los nacimientos nos conectan. Entonces la lucha es clara, es agua y un no rotundo al extractivismo o a los megaproyectos mineroenergéticos. Esas son las dos cositas. Sí al agua y un no rotundo a los proyectos mineroenergéticos, que eso nos acumula, nos unen en esa lucha. Entonces, es tenerla clara en eso y comenzar a sensibilizar por los barrios, por veredas y ya la gente. Así los medios, bueno, comiencen ahí a decir cosas que no están de acuerdo, pero nosotros técnicamente, jurídicamente, socialmente, ambientalmente y económicamente hay que demostrarles la verdad de sobre esta realidad de este extractivismo tan macabro que se nos viene encima, y estas luchas tan importantes que se nos vienen encima, tanto para la rural, para la parte rural, como la parte urbana de todo nuestro país. Siga.
Bueno, Ángel, entonces le agradecemos mucho por este reporte y por lo que anuncia, que se levanta nuevamente la insurrección de los comuneros. Por ahí estaremos acompañándoles y recibiendo reportes también para que las comunidades en todos los sectores se enteren, nos enteremos de las luchas que están sucediendo y ojalá acompañarles.
Listo, sí. Le quiero decir una cosita. Acabamos en la provincia comunera de tener una emisora campesina donde es muy parecido a lo de ustedes. De pronto por ahí vamos a ver si se puede tener una comunicación con ustedes.
Claro, claro, con mucho gusto. Ahí quedamos pendientes.
Listo, es un aprendizaje de este cambio de experiencia. Muchas gracias.
Bueno, Ángel Mejía, desde Bucaramanga, desde el Comité para la Defensa del Páramo de Santurbán, que ahora quieren echarle mano, pero mucho más rápido. La comunidad se encuentra preparándose para continuar la resistencia mucho más fuerte y anuncian el levantamiento, la insurrección de los comuneros, que es una iniciativa que tuvieron por allá a finales del siglo XVIII, que era para la independencia, pero era una independencia total, no la independencia que ocurrió de España, sino para una independencia de todos los poderes. Fue un proyecto popular que esa independencia oficial truncó y no se ha podido realizar. Está pendiente de realizar todavía una total autonomía de los pueblos y de las comunidades. Bueno, seguimos entonces por aquí en Vamos al Corte. Vamos a ver si podemos conectarnos con un compañero desde Nariño. Vamos a intentarlo. Mientras tanto, por aquí llegan unos mensajes, ¿cierto, Beto? A través de las redes sociales.
Sí, nos llegó un mensaje desde el norte de Argentina, las comunidades huichí, que, bueno, tienen, se ve una denuncia a la ética de algunos científicos. Voy a leer íntegro el mensaje. Señores doctores en antropología, nuestro genocidio actual no es broche para sus jornadas de fin de año. Las charlas en las universidades, si no sirven para la proyección de nuestra lucha a las calles y la unidad de ella con la del resto de los sectores, si no sirven para que sigamos pidiendo por la libertad de Roberto Frías, de Facundo Jones Guala y la de otros procesados indígenas, entre los cuales se encuentran mujeres inmensamente luchadoras, madres de niños en edad escolar, quienes, entre otras injusticias, han visto este año suspendida su escolaridad debido a la actual persecución de sus madres, no deben servir para entregar certificados que a ustedes les sirva para sumar puntaje académico. Bueno, este es un mensaje de, si quieren seguirlo por Facebook, Libertad Agustín Santillán, son comunidades huichí del norte de Argentina que también están en lucha por la recuperación de sus territorios.
ser la tierra, no tendremos que comer. Ya nos vendieron dos ríos y el pueblo sigue oprimido. Hay más plata para la guerra, pa' acabarnos de joder. Ya nos vendieron dos ríos y el pueblo sigue oprimido. Hay más plata para la guerra, pa' acabarnos de joder. Vamos a luchar, vamos a marchar, porque siempre unidos vamos a triunfar. Vamos a luchar, vamos a marchar, porque siempre unidos vamos a
triunfar. Bueno, no pudimos conseguir la comunicación con Nariño, pero también teníamos pendiente una comunicación con Bacatá. Hay una compañera desde Bacatá, que otros llaman Bogotá, que ha estado en el norte del Cauca en la liberación de la Madre Tierra, especialmente acompañando a las comunidades que tienen sus puntos de liberación allí en Corinto. Le damos una cordial bienvenida a Vamos al Corte. Muy buenas tardes. Bueno, ahí tenemos un problemita de conexión. ¿Ya regresaría? ¿O se nos fue la llamada? No, ahí está la llamada, sigue pendiente. Hola, buenas tardes.
Hola, ¿cómo
estás? Ah, sí, ya, ahora ya.
¿Ya?
Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado?
Bien, muchas gracias. Muy feliz de estarles acompañando al aire en este momento.
Bueno, muy bien. ¿Cómo van las luchas por allá por Bogotá? ¿Qué quiere contarnos por Bacatá?
Muy bien. Bueno, pues me gustaría contarles un poco sobre un proceso que se ha venido gestando acá en nuestro territorio ya ancestralmente llamado Bacatá.
Uh-huh.
Nos hemos venido encontrando diferentes colectividades, individualidades, quienes hemos apostado a acompañar el proceso de la liberación, tanto desde acá, desde Bogotá,
la
discusión de denuncia, también pues acompañando activamente en algunos momentos allá en el territorio.
Sí, por allí la hemos visto que ha permanecido un buen tiempo conviviendo con la comunidad. ¿Qué palabra queda sembrada en su corazón después de haber compartido tan buen tiempo con la comunidad liberadora de la Madre Tierra?
Ya, pues hay como algo muy bonito, un término muy bonito que ustedes utilizan, que es acá también en Bogotá, en Bacatá, encontramos liberando
¿Aló? ¿Nos escucha allí?
¿Aló?
¿Hola?
¿Hola?
Sí, ¿escucha? Es que tenemos problemas con este cablecito, pero le preguntábamos que qué palabra ha quedado sembrada en su corazón después de estar por acá un buen tiempo.
Es un término muy, muy bonito que ustedes nos han sabido enseñar, y es liberar el pensamiento. Y así mismo, pues, liberar el corazón, ¿no? A partir de que
Ya. También anduvo en el Encuentro Internacional de Liberadoras y Liberadores de la Madre Tierra. ¿Qué tal le pareció este encuentro?
Sí, pues, nosotros desde acá, desde Bacatá también, nos hemos encontrado reflexionando frente a ese espacio. Que nos ha resultado un espacio muy nutritivo también para la lucha que se viene haciendo acá. A partir de eso, acá en el proceso de liberación de la Madre Tierra, territorio Bacatá, tuvo también unos cambios a partir de ese encuentro, ¿no? Empezamos a reconocer que las compañeras y compañeros que veníamos caminando en ese proceso, pues veníamos estando listas enmarcadas en la defensa del territorio, ¿no? Pues que ninguna de estas listas se encuentran ajenas a otras, y eso también lo aprendimos allí cuando nos encontramos personas de territorios tan diferentes, pero pues que en últimas se encontraban en una lucha pues muy parecida, ¿no?
Claro. Bueno, pues nos alegra saludarla, nos alegra que anden también en sus acciones de liberación de la Madre Tierra allí en el territorio de Bacatá. Saludos por allí a los compañeros y a las compañeras.
Vale, muchas gracias. A mí me gustaría compartirles pues que en este momento se vienen, pues nos seguimos moviendo nosotros acá y estamos realizando algunas jornadas de recolección en algunas universidades públicas de acá de Bogotá, pues a raíz de la reciente avalancha que se desató en el municipio de Corín.
Sí.
Entonces, pues en esas andamos ahorita. También comentarles que estamos organizando una cena solidaria y un toque también en solidaridad para poder pues enviar lo que más podamos al territorio para, digamos que reconociendo nuestro principio de solidaridad y apostándole a eso, a acompañar desde allá.
Dijo una cena solidaria y algo más que no le entendimos bien.
Y un toque solidario, donde nos van a acompañar pues algunas bandas y esperamos que nos acompañe también un compañero allá del territorio nacional.
Sí, eso estamos cuadrándolo para que sea posible y haya buena participación por allí. Bueno, muchas gracias. ¿Cuándo vuelve?
Pronto, lo más pronto que podamos, ahí estaremos acompañando.
Bueno, pues, un abrazo.
Vale, muchísimas gracias. Saludos a todos.
Bueno, hasta pronto. Una compañera liberadora de la Madre Tierra también, en este caso en el punto de liberación de Bacatá. Tan grande este territorio por liberar, tan complejo además, porque pues son muchas circunstancias las que se viven allí. El centro del poder de Colombia, el centro de gobierno, el centro de la corrupción. Bueno, es una lucha difícil la que hay que hacer, pero los compañeros y las compañeras han decidido afrontarla, y muy bien. Seguimos entonces en Vamos al Corte. Ahora nos devolvemos desde Bacatá al Valle del Cauca. Vámonos hacia el sector de Palmira. Allí también hay una liberadora de la Madre Tierra, una minguera de la comunicación que, junto con otros sectores de allí de Palmira, andan en una resistencia porque les quieren montar redes eléctricas de altísima tensión y les quieren hacer extracción minera del río Amaime, que es el que atraviesa ese sector del Valle del Cauca. Bueno, entonces nos vamos con el reporte desde Palmira.
Un saludo muy fraterno a todos y todas las radioescuchas de este programa Vamos al Corte. Nuevamente los saludamos desde la ciudad de Palmira. Hoy queremos solidarnos con ustedes, mandarles nuestra mejor fuerza. Sabemos que el momento por el que está atravesando Corinto no es fácil. La Madre Tierra se está manifestando frente a tanta explotación que hay en contra de ella. El río La Paila esta vez no aguantó más, se desbordó. Y sabemos que están pasando por una situación difícil. Acá desde Palmira se han organizado grupos de recolección de implementos, de alimentos que puedan servir un poco para colaborar a la situación que están atravesando. Esta es una muestra más que debemos seguir unidos, defendiendo nuestra Madre Tierra, liberándola para que asimismo ella esté en paz y estemos libres nosotros también con ella. Por otra parte, contarles también que desde Palmira estamos organizados en esa defensa de nuestro territorio y el agua. Estamos conformando un colectivo que los invitamos a seguirlo por las redes sociales. Se llama Colectivo Pro Defensa del Territorio y del Agua y venimos haciendo un acompañamiento a toda la comunidad palmirana desde que el pasado 22 de marzo ocurrió una avalancha. También tuvimos acá el río Nima, lo cual afectó más de 100 familias, destrozándole sus casas, sus cultivos, sus animales. Y desde ahí empezó a tejerse este colectivo, porque sabemos que quien está detrás de eso es de las consecuencias de la avalancha, porque hubo un taponamiento de una boca toma. En Palmira nos quedamos 3 días sin agua, como les comenté. Y eso es gracias a que la empresa es Murphy Capa de Colombia, perdón, de Colombia, está sembrando pino al lado de la cuenca del río Nima. A partir de eso, un grupo de personas que nos solidarizamos con la defensa del territorio y que lo sentimos necesario, empezamos a hacer las indagaciones, a tocar puertas, y ahí hemos estado tejiendo este trabajo. Y ahora nos enfrentamos a dos grandes problemáticas. En una pasada reporte les comentaba que teníamos el tema de que quieren empezar a hacer minería, a extracción de material de arrastre a gran escala en nuestro río Amaime. Y el pasado 8 de noviembre fue la audiencia pública en un lugar de acá de Palmira, donde toda la comunidad tuvo voz para poder expresar su inconformidad. Les comentamos que pues salió muy bien. Fue un evento muy desde el sentir, desde el corazón de la gente, para defender nuestro río. También se hicieron presentes muchas entidades de la administración municipal, de Palmira, del Cerrito, donde a una sola voz dijimos no a la minería. De todas maneras, estamos a la espera de la respuesta de la CBC, que es quien debe dar la respuesta para no dar la licencia para que este proceso se siga adelantando. Y pues estamos a la espera. También les estaremos comentando en el próximo reporte cuál ha sido la respuesta de ellos. Y por otra parte, pues ahorita una de las problemáticas más grandes a las que también nos estamos enfrentando es a las torres y cables de alta tensión que pretenden poner en nuestras reservas naturales. Es un proyecto de la empresa Energía de Bogotá, que viene, se planteó desde el 2014, y nosotros como comunidad apenas nos venimos a dar cuenta en este año, y es donde estamos alertando todos, pues todos los espacios a los que podemos llegar, porque lo que pretenden es colocar unas torres en lugares donde se ve afectada directamente la comunidad, y todo esto para pasar energía para pasar a nuevos lugares donde están construyendo obviamente casas, pero también sabemos que quieren exportar la energía para Ecuador. Entonces, este próximo viernes 24 de noviembre tenemos en sesión de plenaria del Consejo Municipal de Palmira la justificación por parte de la empresa, la socialización, porque no lo ha hecho, con las autoridades, y pues también nosotros como comunidad nuevamente tenemos voz, tendremos la posibilidad de expresar nuestra inconformidad. No queremos que talen nuestros árboles, que ahuyenten nuestras aves, que compren el territorio de la gente para que simplemente se sigan enriqueciendo unos cuantos a costa del sufrimiento y de la esclavización de la madre tierra. Esto es lo que viene sucediendo en la ciudad de Palmira. Agradecemos su apoyo y solidaridad. Por las redes sociales nos estamos, digamos, tratando de tocar a la gente también, con videos, con numerales, para que la gente se una y diga no a las torres en Palmira. Y muchas gracias por el espacio, y mucha fuerza para toda esa comunidad que sigue en pie de lucha, liberando la madre tierra, y también para la comunidad de Corinto. Bye.
Bueno, compañera, a usted muchas gracias por ese reporte completo que nos hace desde Palmira. Una compañera minguera de la comunicación que también se la pasa por estas tierras del Cauca acompañando la liberación de la madre tierra. Creo que hay un cablecito que se quedó prendido, el del celular tal vez, porque hay un ruido. Viene de arriba. Ah, es una señal del cerro, que ya casi vamos a terminar el programa. Las señas, ¿no? ¿Cómo van llegando? Y las señas también dicen que Beto tiene una canción, otra canción, una canción mapuche.
Esta es una canción que hicieron dos comuneros mapuche hace un tiempito, bueno, me la copié.
Ajá. Bueno, vamos a acercar por aquí el micrófono para la guitarra, para que usted pueda bien hacerle por ese que tiene allá al frente.
Vamos a ver cómo suena. Bueno.
No callará mi pueblo, no callará. Se ha despertado un sueño con su verdad. Si han querido enterrarlos, nunca podrán. ¿Cuándo tendrán mis penis su libertad? Libre para su tierra siempre estarán. En toda rogativa ellos podrán pedir que se respete su integridad y que nadie los lleve a otro lugar. ¿Dónde estará Santiago? ¿Dónde estará? El pueblo aún te espera en este lugar. Junto con los huechafes tú fuiste fiel, pero arrasaron ellos con su poder. Siguen con la costumbre de no dejar que el pueblo se levante, porque será. Si vienen de otras tierras sin respetar toda nuestra cultura y nuestro lugar. No callará mi pueblo, no callará. Se ha despertado un sueño con su verdad. Si han querido enterrarlos, nunca podrán. ¿Cuándo tendrán mis penis su libertad?
Bueno, muy bien, muchas gracias por esta música desde el sur del continente, recordando al compañero Santiago, incluso, que ha sido pues muy solidario con y unido a las causas del pueblo mapuche y de otras causas, me imagino, allí en Argentina, ¿no? Era muy activo, Santiago.
Claro, está muy vinculado al movimiento del arte y todos los espacios libertarios que podía estar, supongo.
Sí, sí. Bueno, muy bien. Así que un saludo para toda la comunidad argentina que en algún momento nos va a escuchar a través de el internet, porque estos programas hacemos el esfuerzo, no todos, pero algunos sí logramos montarnos al internet, allí en la radioteca, para que pues quienes estén tengan la facilidad, se puedan conectar y puedan escuchar estos programas, porque por ejemplo hoy salimos solo a través de Radio Payumat y el propósito es hacerlo a través de las cuatro emisoras que hay en el norte del Cauca: Jambaló con Voces de Nuestra Tierra, Toribío con NASA Estéreo, Corinto con Nación NASA y esta emisora de aquí que está ubicada en Santander, que es Radio Payumat. Pero también queremos conectarnos con las emisoras del CRIC, que se unen a través de la red AMSIC. Ese siempre es el propósito, no lo logramos siempre porque, bueno, las tecnologías también fallan, los computadores también por ratos se rebelan y deciden no funcionar justo algunos días. Bueno, Beto, entonces también a usted muchas gracias por acompañarnos en este programa. Esperamos que lo que usted nos ha contado y la defensa de los compañeros que están como en ese riesgo, como si nos recuerda, por favor, el compañero, la autoridad de allí del pueblo.
Facundo Jones Guala, digamos, él está preso por un pedido de extradición de Chile. Él se tuvo que ir a Chile porque le quemaron la casa, le robaron los documentos. Y entonces, bueno, se fue a resguardar allá, le hicieron causas allá, volvió y, bueno, hay mucha gente pidiendo su libertad y no extradición y, bueno, vamos a seguir en esas.
Vamos a seguir en esas. También usted acompaña con mucha frecuencia el proceso de la liberación de la Madre Tierra. Como le preguntábamos también a la compañera de Bacatá, ¿qué palabra queda sembrada en su corazón después de acompañar este proceso?
Y hay varias, digamos, si tuviese que elegir una rápido ahora es desalambrar el pensamiento, el corazón también, y bueno, ese es un aprendizaje. A mí me cuesta mucho hablar desde el corazón, siempre como que me sale más de la mente, desde la coyuntura, pero es algo que de verdad quiero hacer, aprender.
Por allí en internet hay partes de las composiciones que ustedes han hecho, ¿no?, con su grupo. Háblenos de eso.
¿De la Víctor Jarra?
Sí.
Sí, hay algunos materiales en YouTube. La Víctor Jarra, Cumbia Insurgente. Y bueno, ahí el que le guste puede también darle like en Facebook. Uh-huh. Y bueno, eso. Uh-huh. Muchas gracias por todo y un abrazo grande a los que nos escuchan.
Un abrazo a todos los que nos están escuchando en los distintos puntos de liberación del norte del Cauca, también en las distintas comunidades de nuestros resguardos. Changualaquiu está conformada por 20 territorios indígenas y esperamos que esta emisora logre llegar a la mitad por lo menos de estos territorios en cuanto a cobertura, porque como la emisora tiene buena potencia, pero no está muy alta en la geografía, no está en un cerro muy alto, pero si estuviera en un cerro muy alto también hay otras emisoras que se meten allí a hacer interferencia, y hay emisoras de la ciudad de Cali, de las emisoras comerciales que están ya están llamando acá a la emisora Radio Payuma a decir que está llegando como muy fuerte en ciertos sectores de Cali y que eso les está afectando como sus audiencias y que por lo tanto le bajen de señal a Radio Payuma. Entonces son como descarados, ¿no? Porque la emisora Radio Payuma puede tener la potencia que ella quiera y puede meterse a donde quiera. Y si se mete donde están las emisoras comerciales, pues mucho mejor, ¿no? Porque es ir ganando terreno.
Sí. Qué pena me da, qué pena me da.
Eso, así que hay que liberar también el dial, que Radio Payuma se riegue en Cali con mucha fuerza y ojalá con mucha audiencia. Bueno, de este modo terminamos, vamos al corte por el día de hoy. Muchas gracias al compañero Ismael, que ha estado por aquí también en los controles, en la parte técnica. Ismael, muchas gracias.
Sí, señor, bueno, a todos ustedes también por haber venido, sobre todo a nuestro amigo Beto, que ha venido de tierras lejanas a compartir sus historias y sus canciones, agradable escucharlo.
Bueno, así es, muchas gracias. El próximo jueves a las 4 de la tarde, esperamos que por todas las emisoras, vamos al corte.
Vamos al corte.
Vamos al corte. Chucaiza, niño huesca.
Vamos a defender nuestra madre tierra.
Compañeros, porque la tierra no aguanta más maltrato.
Porque la tierra es nuestra madre.
Porque la tierra no se vende, se cuida y se defiende.
Divina, divina, es mi madre tierra. Divina,
vamos al corte.
Vamos al corte.
Chucaiza, niño huesca.
Programa radial del proceso de liberación de la madre tierra del norte del Cauca.
Amas a la tierra y a toda la creación de Dios.
La tierra está esclavizada y hay que liberarla.
Seguimos en Minga por la libertad de la madre tierra.
La vida que siembras con el corazón. Una noche bonita bajo la luna, cantarle al Padre Creador, enseñando a los hijos.
Na Sahuel Payumata, Nazahuesh, Weuni Yuwe.
HJZ 88, transmitiendo desde Santander de Quilichao, emisora de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca y el Pueblo Nasa de Colombia.
Sahuel Payumata,
la voz del Pueblo Nasa.
Soy hijo del...